Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
150.000 familias españolas están en riesgo de tener que devolver el ingreso mínimo vital, la ayuda económica que el gobierno les concedió, en varios casos sin ni siquiera haberla pedido. Una devolución que puede alcanzar los 30.000 euros y todo cuando este ingreso solo llega a la mitad de las familias que deberían percibirlo. Sefi García.
A Adriana se lo dieron de oficio en 2020, unos 500 euros al mes. Ahora le reclaman 7.500 euros.
En vez de mejorarte tus condiciones, lo que hicieron fue ni siquiera dejarte como estaba, sino empeorártela. Esto es como un crédito que te dan con intereses y luego tú lo tienes que devolver.
En estos 4 años se lo han concedido y se lo han reclamado en varias ocasiones. Lo último que sabe es que este año debería cobrar cerca de 900 euros al mes y solo le van a pagar 70 que aún no ha recibido. Caso similar es el de María José.
Nos están quitando el máximo a todos, el 70%. A la persona más vulnerable le quitas el 70% y le puedes quedar, le dejar con 15 euros y le da lo mismo.
Cálculos mal hechos, requisitos de los perceptores que los perceptores no conocen. El ingreso mínimo vital se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los más vulnerables. El problema, nos dice Ontanares Arraz, de la ONG Cuarto Mundo, es que la ley que lo sustenta está mal concebida.
El problema es de fondo, el problema es en no confiar que las personas necesitan un apoyo para salir adelante, pero que quieren salir adelante, que no van a estafar, que no van a engañar. La ley todo el rato establece una relación con el administrado que necesita la prestación como una persona que estafa.
Nos dice que ni llega a todas las personas vulnerables, solo el 17% de los hogares en pobreza severa lo reciben, ni garantiza su continuidad.
Y toque de atención del juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado asegura que es evidente que con el borrado en móviles y correos electrónicos, Álvaro García Ortiz ha hecho desaparecer pruebas que pueden tener consecuencias en la investigación. Patricia Rossetti.
El juez Hurtado asegura en un auto que es una evidencia que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus móviles, algo que carece de relevancia penal, pero puede tener incidencia en la causa. Explica que García Ortiz ha dado distintas explicaciones del borrado de mensajes y podía haber colaborado para el esclarecimiento de los hechos y haberlo comunicado antes de llevar a cabo la desaparición. Es notorio que la causa contra él se abre en el Supremo el 15 de octubre y el borrado se hizo al día siguiente, el día 16, y por ello se tuvieron que acordar distintas diligencias para recuperar las pruebas, una serie de medidas de investigación tecnológica. El magistrado hace estas afirmaciones en un auto en el que accede a la petición de García Ortiz, que se quejó de que sus datos se hiciesen públicos, y restringe el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la Guardia Civil de la UCO. Las consultas las harán en el Tribunal Supremo. Solo se les entregará el documento de la pericia oficial.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE pendientes de la evolución del Papa Francisco esta noche en esta plaza de San Pedro del Vaticano, en la que me encuentro justo detrás de mí, donde estoy ahora, en esta plaza inmensa y maravillosa. La verdad es que es imponente y está, por cierto, a esta hora ya llena de peregrinos, a pesar del tiempo bastante nublado que tenemos en Roma estos días. Como digo, esta noche nuevo rezo del Santo Rosario por la salud del Papa. El pontífice afronta este martes su día número 12 de hospitalización, con el último parte médico asegurando que su estado ha presentado una ligera mejoría. Fuentes vaticanas informan a COPE que Francisco continúa con su terapia habitual y ya se puede levantar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para el primer asalto de la Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid, pero la noticia a esta hora pasa por el Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, por el último entrenamiento de cara a ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que tiene el Real Madrid mañana ante la Real Sociedad, con novedades para Kylian Mbappé. Miguel Ángel Díaz.
Sí, al delantero le han extraído una muela y no está participando en el entrenamiento. Estará disponible para el partido de mañana. En un rato sabremos si viaja a San Sebastián. El que no lo hará será Courtois, que trabaja en el gimnasio. Defenderá mañana la portería Lunin. Valverde, que andaba con molestias, está en el césped, pero mañana no será titular. Habrá numerosas rotaciones, podría haber hasta 8 cambios. Bellingham tendrá cabida en ese 11, Endrick seguro, y veremos a ver si también Güler. En unos minutos ofrecerá rueda de prensa a Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Ese Real Sociedad Real Madrid será mañana. Hoy lo que nos atañe es 9:30, ese partido de ida entre el Barça y el Atlético de Madrid, para el que seguimos pendientes de si Hansi Flick va a poder contar con Lamine Yamal. Elena Condis.
Lamine Yamal jugará, esto es lo que nos dicen fuentes del vestuario, a pesar de que ayer no saltó a entrenar por esa herida en el pie. Los médicos le han dicho a Flick que puede contar con su joven estrella. Estamos a la espera de la lista de convocados. Se prevén cambios en el once. Volverán Íñigo y De Jong, descansaron en Liga. Y no se descarta que Lewandowski pueda empezar desde el banquillo. Aún quedan entradas en Montjuic. Se prevé una entrada bastante pobre, entre 37 y 39 mil aficionados. Los tickets más económicos a partir de 89 euros a la hora del partido. Se espera lluvia en Barcelona.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, que está a punto de llegar a Barcelona, lo hace sin Coque y sin Azpilicueta. Recuerdo, desde las 9 lo contamos todo en tiempo de juego.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, ya sabe que... nos vamos a Roma, lo hacemos todos los días hasta que, y lo haremos hasta que el Santo Padre se encuentre fuera de peligro. El último comunicado que hemos recibido del Vaticano, un tanto escueto, decía que el Papa Francisco presentaba una leve mejoría. Acabamos de escuchar a Pilar Cisneros, que junto a Jorge Bustos siguen en Roma. Ahora toca hablar con mi buena amiga, amiguísima, Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. Hola, Eva.
Hola, Alberto, muy buenos días. Oye, encantada.
Muy escueto, yo sí. Como siempre igual, muy escueto sí. El comunicado, ¿no?
Sí, son siempre así. Lógicamente nos gustaría tener más detalles, pero fíjate que ya tan solo saber que ha descansado bien durante la noche implica algo tan importante como que no ha sufrido ninguna otra crisis, que es un dato crucial. Podemos añadir, lo acabas de decir tú en estos momentos, que según las fuentes vaticanas se puede levantar de la cama, que es un dato importante, que lógicamente continúa con la terapia prescrita y que se mantiene en las mismas condiciones de ayer por la tarde. Y otra noticia importante es que ha recibido la visita del cardenal secretario de Estado, el cardenal Parolin, y del que nosotros, en el Vaticano se llama el sustituto de la secretaría de Estado, que es Monseñor Edgar Peña Parra. Digamos que, para que nos entendamos todos, después del Papa son los números 2 y 3, ¿no?, del gobierno de la Iglesia. O sea que los tres más importantes, con la cabeza visible del Santo Padre, han estado reunidos y lo han hecho para aprobar por cuestiones de trabajo. Acaba de publicarse ahora mismo a las 12 decretos de nuevos santos. Se han acercado al Papa para ver si él daba la aprobación. Entre ellos hay uno bastante importante que en Venezuela habrán dado saltos de alegría, porque es un doctor laico, el doctor José Gregorio Hernández, el conocido como el médico de los pobres, y bueno, pues esto es uno de los decretos de es beato y va a ser declarado santo, ¿no? El Papa ha estado trabajando con estos decretos y por lo tanto significa que puede hablar, Alberto, que puede mantener una reunión de trabajo. Por lo tanto, se mantiene esa buena noticia que recibíamos ayer de la leve mejoría. Se nota que el descanso junto a la medicación está ayudando mucho al Santo Padre a su recuperación, y por eso se mantiene ese alivio informativo, ¿no?, que conocíamos anoche, que sus condiciones clínicas, aún siendo todavía críticas, muestran una leve mejoría, Alberto.
Qué bien. Bueno, pues esperemos que así siga, Eva, y seguimos hablando tú y yo, juntitos, como
por
siempre.
Por supuesto. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un beso, Eva. Usted se pasea ahora mismo por el Carrefour de Alfafar, por este hipermercado, más de 16.000 metros cuadrados, verá que la gente hace sus compras, que la gente hace acopio para la semana, para el fin de semana o para el mes, y verá en la práctica totalidad de todos ellos sonrisas. Este fue uno de los establecimientos que quedó arrasado tras la dana, lleno de lodo y de fango, y que 71 días después se ha puesto en pie, y se ha puesto en pie como seguramente el hipermercado más moderno que hay ahora mismo en España, desde luego en Valencia. Este fue el primer Carrefour de toda Valencia, y ahora mismo tengo frente a mí pues a una masa de gente ya ingente, básicamente haciendo unas fotos aquí, a los que le agradezco muchísimo su tiempo, pero le tengo que presentar a más personas, porque tiene que ser especial después de más de 3 meses poder hacer una compra tranquilamente. Le voy a presentar a Antonio. Antonio Virto es cliente y socio del Club Carrefour. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy buenos días, Alberto. Pues encantado de estar aquí, la verdad.
Sí, ¿no? Oye, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Teruel, pero vivo en Valencia desde hace más de 15 años.
Ajá. Oye, ¿cómo es como cliente volver al Carrefour y encontrártelo así?
Pues para mí algo muy importante, la verdad. Un pasito más hacia la normalidad. Un pasito que se deja atrás todo lo de la Dana y lo que eso conlleva, y volver a mi supermercado de siempre, porque yo siempre he venido a Carrefour y durante este periodo pues he estado yendo a otros sitios que me venía peor, a otros Carrefour o a supermercados que no se adaptaban a lo que yo estoy buscando en el día a día.
Y sobre todo que hacer ese acopio es importante, y hacer una compra tranquilo más, ¿no? Que al final es parte de la rutina semanal para muchos, mensual para otros. O sea, yo suelo hacer una compra mensual, además que tengo un Carrefour muy cerca de casa, pues vivo un poquito a las afueras de Sevilla y a las afueras de la ciudad donde se encuentran normalmente los Carrefour más grandes, ¿no? Los supermercados. Y tengo uno muy parecido a este, no tan moderno como el que hay aquí en Alfafar. Pero lo que veo en ti es una sonrisa espectacular, y se te ve sonreír con los ojos, que eso me dicen siempre que son la sonrisa verdadera.
Hombre, la verdad es que estoy muy contento. Son, creo que, más de 6 años viniendo a este Carrefour. En otros Carrefour he visto las caras de trabajadores que estaban distribuidos, y verles aquí todos juntos con una reinauguración que han hecho, en la que me han hecho formar parte, pues la verdad es que me lleva de orgullo y estoy muy feliz, la verdad.
Bueno, Antonio, se te ve. Oye, ¿qué mejoras percibes en el hipermercado con respecto al anterior?
Pues mira, nada más llegar, ya ves el parking nuevo, que está totalmente renovado, perdón. Y yo, que tengo coche híbrido enchufable, han puesto en primera fila, no sé si 20 o 30 cargadores con placas solares.
Que además tienen forma de ola, en homenaje a Valencia, precioso.
Ah, sí, es por eso, pues no lo sabía.
Sí.
Eso ya para entrada me viene muy bien, porque yo cuando vengo me pego mi tiempo, y si cargo el coche, pues mucho mejor. Y al entrar he notado como muchísima luz. Hay muchos, como más espacio, me da la sensación. Y también mucho letrero luminoso, muchas pantallas, muy moderno, la verdad, me ha gustado mucho.
Qué bien. Oye, ¿qué mensaje te gustaría darle a Carrefour por el esfuerzo? Pues joder, son 71 días, insisto, 16.000 metros cuadrados, que primero hay que retirar todo lo que había, luego hay que limpiar, luego hay que reconstruir y luego hay que acopiar todo dentro del supermercado. 71 días es tiempo récord, ¿eh?
Pues un tiempo récord. En primer lugar, yo les daría las gracias por haberme hecho formar parte de la inauguración y representar a los clientes. Luego, que sigan apostando en Valencia, y que por los productos valencianos, que tenemos un montón de productos valencianos, que sigan así, porque es que yo soy muy fan, la verdad. Yo vengo a diferentes horas, y temas que has comentado antes, que te estaba escuchando sobre... para los niños, también adaptar el supermercado para las personas que tienen autismo a determinadas horas.
Eso es maravilloso, horas de... ¿eh? 2 horas de silencio. Pero déjame hablar también con otra parte importante, que, bueno, es la... Yo es que me vuelves loco los caquis, la verdad, que es una de las... Sí, es una de las frutas que más me gusta, y Josep Seguí es responsable comercial de Sanlo Fruits, que es una de las empresas que provee de caquis a Carrefour. Tras el paso por la Dana, o de la Dana, Josep, hay muchas empresas que han tenido que enfrentarse a enormes retos. Entiendo que la vuestra es una de ellas. ¿Cómo ha sido la experiencia con Carrefour a raíz de la Dana?
Pues a ver, la relación con Carrefour siempre ha sido muy buena, pero a raíz de la Dana yo diría que se ha estrechado aún más. Nuestra empresa también se ha visto afectada por la Dana. Entonces, en los meses más fuertes de campaña de caqui, nosotros no pudimos trabajar. Entonces, Carrefour nos dio la posibilidad de poder alargar esta campaña y poder servir caqui, aunque fuera de lo que es la época, a una calidad tal vez algo menor por la situación y con el compromiso de mantener los precios.
Wow,
entonces, pues la verdad que fue un gran alivio ver haber contado con el apoyo de Carrefour en esos momentos.
Qué bueno. El kaki, es que esta mañana estábamos hablando de mezclas de sabores extraños y tal. ¿El kaki a secas o tienes algo que recomendarnos para comer el kaki con, yo qué sé, un poquito de sal y aceite? A lo mejor está rico.
A ver, yo lo como a secas, sí. Aunque hay mucha gente que tiene mucha afición a ponerlo en ensaladas, por ejemplo.
Ah, muy bien. Oye, es una de las cosas que me gustaría resaltar y valorar de Carrefour es que tiene un empeño para y con los productores locales, que hay muchísimos agricultores que traen aquí su producto y Carrefour lo redistribuye alrededor de todos los otros centros que hay en Valencia. Vosotros notáis el apoyo, ¿no?, de Carrefour.
Sí, 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 desde luego que sí.
Qué bien, qué bien. Qué bueno. Oye, señores, pues nada, os dejo disfrutar del centro comercial. No sé si ha hecho ya la compra, Antonio.
La voy a hacer ahora.
La vas a hacer ahora, ¿no? Pero, ¿mensual o semanal?
Es que yo hago compra para mi empresa, para mi trabajo también, algunos productos desde aquí y también para casa. O sea, que suelo estar dos o tres veces a la semana. A mí me tiene muy visto por aquí.
Antonio, yo sé que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias.
Gracias. Bueno, hay más cosas que contarles. Usted habrá visto... ten cuidado con el micrófono, Agredano. Es que se está sentando en la mesa y, como siempre, tiene la mano bastante larga y va tirando micrófono por ahí. Te quiero, en realidad, ¿eh, Antonio? No pasa nada.
Pero soy muy lacio, no puedo evitarlo.
Muy lacio. Vamos a ver, es que ahora mismo los bares se enfrentan a un posible reto, que es el de que en esas barras en las que, por ejemplo, aparecían marcas comerciales de alcoholes, como por ejemplo Cruzcampo, que es muy habitual verlo en muchos bares de Sevilla, seguramente tengan que quitarlo, ¿eh?, por una ley que les voy a contar ahora. Y voy a hablar del problema al que se enfrenta el pimentón de la Vera, no solo el pimentón de la Vera, también el aceite de oliva, el azafrán, la fresa, por la falta de mano de obra y el cómo suben los costes de producción. Que es una barbaridad. Eso y otras cosas hasta que hablemos con Jorge Bustos, que lo haremos a las 12:44 de la tarde. Si le parece a usted bien, ¿eh? Si no, me lo dice. Le dejo con Peret, con este Aguvent, y vuelvo enseguida. Denme un momento.
Buscant la pau, buscant a Déu, el vent del món.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Hoy los del Madrid no se tendrían que haber hecho la foto con la pancarta de apoyo a los árbitros.
Si tuvieras un cargo de responsabilidad en el Madrid, ¿no habrías dejado que el equipo posara detrás de esa pancarta?
No, oye, no. La pita me debe rever.
Bueno. ¿Cómo afronta el Atlético de Madrid?
Sí.
Bueno, el mes de competición.
Muy preparado, ¿no?
El Benfica es un equipo extraño.
Yo lo dije ayer, Santi.
Cosas. Pero entonces, ¿qué era mejor el Paris Saint-Germain?
Claro. No.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a solo 2,79 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para que Madrid tenga su gran premio de Fórmula 1 en IFEMA. El pleno del Ayuntamiento de la capital acaba de aprobar el plan especial que va a permitir al recinto ferial incrementar en un 4% su edificabilidad. También la modificación de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros y regular la realización de eventos deportivos. Lo ha hecho con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y la negativa de Más Madrid y PSOE, en una sesión que ha vuelto a encender las chispas entre el Gobierno y la oposición. Vas a escuchar a Borja Caravante, delegado de movilidad del consistorio madrileño, dirigiéndose así a Reyes Maroto, portavoz del PSOE en la capital.
Han dicho que era para los ricos, para las élites. Y lo dice la misma que persiguió a Domenicali el día de la presentación para hacerse un selfie con él, detrás de él. Tan genuflexa con los poderosos, tan implacable con los débiles. Mire, al final la izquierda es con una mano hacerse un selfie y con la otra subir los impuestos a los perceptores de salario mínimo interprofesional. Eso es la izquierda y el sanchismo.
En el mes de abril el Ayuntamiento espera poder iniciar las obras tomando las medidas oportunas para que este evento genere las menores molestias posibles al vecindario de la zona. Estamos hablando de un gran premio de España de Fórmula 1 que se celebraría durante 10 años, desde 2026 hasta 2035, y que tendría un impacto económico de 4.500 millones de ingresos directos, 450 millones anuales, y además generaría alrededor de 8.200 empleos directos y otros muchos más puestos de trabajos indirectos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 25 de febrero, un día pues con nubes por la mañana, pero con un cielo un poquito más despejado por la tarde y con buena temperatura. Ahora mismo tenemos 13 grados en el centro de la capital, llegaremos a los 14 de máxima. Las mínimas, eso sí, bajan un poco y se quedan en los 3 grados. Son ya las 12 y 22, es tiempo de acercarnos, como siempre, a la DGT. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por dos puntos, en la A42, en el entorno de Getafe, y también en la A6 a su paso por el plantío por unas obras de mejora de la calzada que están complicando este tramo y vía, están además provocando el corte del carril derecho, así que mucha precaución. En el resto de carreteras, situación tranquila.
Gracias, Daniel. Y se va acercando poco a poco la hora de comer, así que nos vamos a ir a un sitio que me encanta, el Rincón Asturiano. Lo digo porque si no lo tienes claro, pues yo te digo que tienes que ir allí a Delicias 26, el Rincón Asturiano, claro que sí. Allí puedes degustar, bueno, pues su gran variedad de raciones, también por supuesto sus sabrosos desayunos, pero si hablamos de comida, bueno, pues tienen dos salones, uno para el menú diario y otro para comer o cenar a la carta. En fin, todo está buenísimo, su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón que quita el sentido. En fin, elrinconasturiano.com, entra ahí y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pagar, extraescolares, la compra, la hipoteca... Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
Solo hoy y mañana, en Ahorra Más, reventamos el precio del cordero lechal. Porque solo hoy y mañana, en nuestro mostrador de carnicería, ponemos a la venta 10.000 kilos de cordero lechal por medios o enteros por 11,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es bueno saber, ¿verdad?, que cuando tenemos deudas o estamos pasando una situación económica apurada, bueno, pues que se puede recurrir a expertos que nos pueden ayudar a salir de estas situaciones, ¿no?, tan difíciles. Como podemos ayudar, recibir ayuda de Deudafix, un despacho de abogados expertos en la cancelación de deudas gracias a la ley de la segunda oportunidad. Sandra López es directora de asesoría en Deudafix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afecta el impacto de las deudas en la salud de los españoles y cómo esta ley, la ley de segunda oportunidad, puede ofrecer una salida?
Bueno, la verdad es que es un tema importante, ¿no? Porque esto afecta a millones de españoles que cada día sufren pues problemas de salud mental debido a la presión de las deudas, a esas llamadas de recobro tan agobiantes, y eso genera un estrés, una ansiedad e incluso depresión, que son una de las consecuencias más comunes a causa de estas deudas.
Desde luego, ¿cómo afecta esto a la vida diaria de estas personas?
Bueno, pues te puedes imaginar, al final llegas a un ciclo de desesperación en el que ya no sabes cómo poder pagarlo o cómo poder salir. Las personas al final se sienten atrapadas en esas deudas y afecta a un rendimiento laboral, a sus relaciones en general, porque además es un tema que llevan bastante en la intimidad. Es un problema que impacta a un nivel también financiero, emocional, social y de muchas índoles.
Uh-huh. Es terrible. ¿Qué papel juega la ley de la segunda oportunidad en este contexto?
En Deudafix llevamos aplicándola más de 5 años y ha sido una ley fundamental que ha ayudado a miles de personas a realmente cancelar todas sus deudas. Les da una nueva oportunidad financiera y les permite, pues con sus ingresos, poder seguir cubriendo sus gastos básicos, pero ya sin deber nada a nadie.
Bueno, ¿y cuáles son algunos de los requisitos que deben tener las personas interesadas en esta ley?
Son sencillos de cumplir, la verdad. Lo que tenemos que hacer es tener más de 8.000 euros de deuda entre lo que llevamos al corriente de pago y lo que llevamos en impago, y debemos de deber a más de una entidad financiera, es decir, tener deudas con distintos bancos. Y, por supuesto, pues que con nuestra capacidad económica no podamos hacer frente a esas cuotas mensuales que las entidades establecen.
Claro. Bueno, pues ¿cómo pueden nuestros oyentes que nos estén escuchando en este momento y que se vean en esa situación económica tan complicada, cómo pueden recibir vuestra ayuda? ¿Dónde se pueden poner en contacto con vosotros?
Muy fácil, solo tienen que llamarnos a nuestros teléfonos, que son gratuitos, y lo que haremos será un estudio también 100% gratuito donde podamos valorar cuál es su mejor opción y explicársela paso a paso. Los números de teléfono a los que nos pueden llamar son el 621-199-977 o también nuestro teléfono fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Venga, pues vamos a repetir esos dos números de teléfono gratuitos, 621-199-977 o ese teléfono fijo 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría en Deudafix, gracias por estar con nosotros como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, y para distraernos un poquito, ya sabes que esta noche empiezan las semanas de pasión, sobre todo del Atlético de Madrid. Se enfrenta a partir de las 9:30 al Barcelona en Montjuïc en el partido de ida de la primera semifinal de la Copa del Rey. Un partidazo, sin duda, que lo puedes seguir por Tiempo de Juego de COPE desde las 9 de la noche. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
No sé si va andando por la calle o puede memorizar cualquier bar de su barrio que tenga terraza. Pues seguramente en alguna de las sillas, en alguna de las mesas, incluso en alguna de las barras dentro del bar, habrá alguna publicidad de bebidas alcohólicas. Puede que en un tiempo esto no sea así. Hay uno de los artículos que hay en el proyecto de la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol, pretende eliminar la publicidad de cervezas, de vinos y de bebidas espirituosas que hay en el mobiliario de los bares. Claro, que eso aparezca en todos los bares no es casualidad, es que ganan o con eso tienen un dinero muy bueno pues para hacer acopio, compras, lo que sea. Creo que se llaman rappels, pero bueno, eso nos lo va a contar ahora alguien que lo sabe perfectamente. Se lo voy a preguntar también a Bárbara Archilla, que se encuentra ahora mismo, creo que en una terraza, ¿no, Bárbara?
Sí, aquí estamos en Narizotas Bar, aquí en uno de los barrios donde más terracitas y más sitios para tomar algo hay en Madrid. Y claro, tú lo has dicho, esto es un proyecto de ley. Hasta ahora las terrazas de los bares, pues bares, cafeterías y restaurantes también, ¿eh? Claro. Pues tienen un acuerdo con ciertas empresas para pues, que el mobiliario sea de esa marca concreta y así ellos pues también se ahorran un dinerito a la hora del montaje de un exterior, de ese espacio que cuesta un dinero. Es verdad que hasta ahora es un win-win, ¿no? Y esta nueva ley, que repetimos, es un proyecto de ley, quiere eliminar cualquier publicidad de bebidas alcohólicas enfocada en la prevención hacia los jóvenes. Se trata, por tanto, con el patrocinio en cualquier emplazamiento del lugar, difusión, distribución de publicidad de cualquier bebida alcohólica. Esto incluye nombres, símbolos, incluso marcas comerciales de las empresas en una terraza, en vía pública. Hay un perímetro, además, muy concreto. Habla de 200 metros en los accesos a zonas frecuentadas por personas menores de edad. ¿Por qué? Porque al final la ley lo que pretende es un poco evitar el consumo del alcohol en los jóvenes, sobre todo pues en zonas donde pueda haber más jóvenes. Imagínate en una calle donde haya algún sitio de formación profesional cerca, bachillerato, secundaria, primaria, cualquier colegio, centros infantiles, pero también parques y lugares de ocio, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, imagínate, son muchísimos los bares que pueden estar cerca de alguno de estos lugares, ¿no? Claro, ¿qué dicen los hosteleros? Bueno, en la mayoría de los casos dicen, oye, yo no tengo esto como un reclamo directo a que los jóvenes consuman alcohol. Claro, eso lo presuponemos, ¿no? Y además, la norma dice que tampoco se puede poner, por ejemplo, una cerveza 00 o una cerveza sin alcohol. Tampoco pueden poner carteles anunciando ese tipo de bebidas. Pero dicen, bueno, y si no tiene alcohol, ¿por qué no? Bueno, pues es una ley que, como digo, redactada para el tema de los jóvenes, porque fíjate, es que leyendo un poco los estudios, el consumo generalizado de alcohol entre estudiantes de 14 y 18 años es bastante habitual. De hecho, el 75,9% dice haberlo consumido alguna vez en su vida, y la verdad es que la edad media ahora mismo de consumo de alcohol es de 14 años. Es poco. Podemos entender que no hay que incitar al consumo, pero claro, los hosteleros de aquí lo único que hacen es tener su negocio, como por ejemplo Héctor, que aquí desde Narizotas Bar, tú lo que tienes es un negocio y sirves, pues lo que te pidan.
Lo que me pidan, sí. Al fin y al cabo esto parece ridículo. Tenemos aquí 56 sillas, 15 mesas y al final quitar todo esto nos va a suponer unos gastos ya no solo por el material, sino porque vamos a estar una semana sin terraza. Y va a suponer pues que perdamos dinero.
Oye, déjame hacerle una pregunta. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Narizotas es este que está pegado a Moncloa, ¿no? En Argüelles, pegado a Argüelles.
Sí,
es que he estado varias veces allí. Vamos, porque lo acabo de meter en Google y digo, me suena. Y la verdad es que dan ustedes un muy buen servicio. Me gustaría preguntarle ¿cuánto representa de su inversión o del dinero que necesita un bar para echar adelante en un presupuesto anual este tipo de acuerdos comerciales? Pues sé que muchos de ellos se hacen bajo una figura que creo que, esto me matarán los que entiendan bien de esto, pero los rappels, ¿no? De toda la vida, sobre ventas.
Sí, al fin y al cabo nosotros vendemos unos litros al mes y en función de eso, de cuánto vendamos, cuánto no, nos obsequian con mobiliario o al empezar nos montan la terraza y conforme vayamos vendiendo, pues se va rentabilizando y así nosotros no tenemos que hacer un gasto gigante al empezar y ellos se publicitan.
Porque creéis que está o dejar sin publicidad puede bajar el consumo y la venta de bebidas alcohólicas.
No, pero al fin y al cabo ya te hace entrar a un bar, preguntar y si uno le gusta una cerveza le va a resultar más fácil ver una silla. Oye, aquí tienen la que me gusta, pues entro.
Claro, claro.
Y quien quiera beber cerveza la va a seguir bebiendo, haya una silla o no. Sí. O sea, porque, igual que el tabaco.
Porque de su clientela, que entiendo que habrá mucho joven, porque hay mucha zona universitaria, vamos, yo cada vez sí. que yo me he encontrado con mucho chaval. No sé si notas que ellos consumen menos alcohol que antes.
No, está la verdad que está subiendo. Pero eso, un bar a menores no le va a servir nunca, porque las multas son cuantiosas.
Claro, claro, claro. Pues Héctor, le deseo lo mejor. Me ha entrado un poco de nostalgia, porque es que yo cuando iba, es que era mi época universitaria y andaba mucho por allí, por la zona de Moncloa y de Argüelles, y me voy a pasar uno de estos días por allí, por Narizotas Bar. Te agradezco mucho tu tiempo, Héctor.
A usted.
Bárbara, vente de vuelta para la radio.
Venga, ahora nos vemos.
Decía Naranjo que no tiene mucho
no,
sentido.
Yo no lo veo. El único sentido que veo es ponerle más trabas y más trampas al que un pequeño empresario que monta un negocio y que le obligan a gastar más dinero. No, un chico que vaya a beber no bebe porque ponga Cruzcampo o ponga una marca de cerveza en una silla. No.
A ver, sí es verdad que ahora hay muchas decisiones que cuando miramos atrás decimos, ¿cómo no lo hicimos antes? Yo no sé si esta será una de ellas o no. Lo que sí sé es que va a afectar mucho al día a día y a las cuentas de los bares y restaurantes, que entiendo yo que no es el momento, con la subida de costes que tienen, con la falta de encontrar mano de obra, de personal. Yo entiendo que son medidas, es decir, que retirar este tipo de productos de consumo de los espacios publicitarios, entiendo que está en la cabeza de mucha gente, como lo estuvo dejar de fumar dentro de los bares. Lo que pasa es que hay que ver los momentos y...
No es comparable. ¿Eh?
Y las formas en
no,
las
no
que...
No, es comparable.
No es comparable.
No es comparable, sobre todo con la publicidad de bebidas alcohólicas o de tabaco, según qué horarios, que hacen cosas sugestivas para que tú te acerques a eso. Esto es otra historia.
Pero bueno, veremos. Os tengo que hablar del Pimentón de la Vera, que, bueno, es uno de los grandes emblemas gastronómicos del país. Su producción ha caído un tercio en un año. De 3.000 kilos que se producían el año pasado, el último al anterior al que hay registros, a 2.000. Un tercio en un año. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque por la escasez de mano de obra. Pero claro, es que los agricultores se enfrentan a un escenario complicado, por eso han salido a la calle. Le suben los costes de producción, tienen una competencia desleal con productos que vienen de Marruecos. Mira, un cultivo intensivo, el coste ha pasado de 14.000 euros al año, un cultivo intensivo de tomate, a 20.000 euros. Es que el mismo cultivo intensivo en Marruecos te cuesta 6.000.
Claro.
Y no tienes que cumplir con los estándares que nos hemos puesto aquí para con las condiciones laborales, que eso está muy bien, con los estándares climáticos. Claro, se crea una competencia desleal, llega el tomate de Marruecos mucho más barato y la gente que cada vez tiene menos poder adquisitivo, ¿por cuál va a tirar? Pues por el que le permita llenar la nevera, ¿no? Que está claro. De todas formas, dejadme que hable de esto con Adrián García, jefe de informativos COPE Extremadura, que conoce los detalles del dilema perfectamente. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Pues más o menos creo que lo hemos expuesto de forma correcta, ¿no?
Muy correcta, sí. Es verdad que siempre hay, en estos casos, disparidad de opiniones. Hay quien dentro del sector es un poquito más alarmista, quien es un poquito menos alarmista, pero la realidad la apuntabas tú muy bien. En 2 años ha caído un tercio la producción, de 3.000 a 2.000 kilos. Motivos climatológicos, por un lado, pero sobre todo la alarmante falta de mano de obra. Quiero que escuches, Alberto, lo que dice Cecilio Oliva, porque es muy interesante. Él es el CEO de La Chinata, una marca que te sonará porque además exporta Pimentón de la Vera a más de 70 países a lo largo de todo el mundo. Habla muy claro, dice que si nada cambia, el cultivo acabará desapareciendo.
Se va a extinguir el cultivo, si seguimos así, pues el cultivo se terminará, como se han terminado otros cultivos, y se terminará, pero este cultivo no se va a terminar por falta por falta de venta. La venta existe, pero no existe gente que lo quiera producir. Vaya problema.
Por eso te digo, Alberto, que se puede abordar el asunto con más o menos alarmismo, pero hay una cosa que es palmaria. Si la demanda de pimentón sigue y sigue creciendo y las manos para recoger pimientos son cada vez menos, no hay quien lo sostenga, lógicamente.
No, claro, pero si es que el campo necesita mejores condiciones laborales. ¿Para qué? Para que haya gente a la que le interese trabajar en el campo. ¿Cuál es el problema que tienen los agricultores? Que es que no tienen margen de maniobra, es decir, que no tienen margen para poder subir sus precios, porque cuando suben los precios se lo compran a otro. Insistimos, el producto viene más barato desde otros lugares que están muy cercanos a nosotros. Y es que mejorar, yo escuchaba posibles soluciones, Adrián, dice, no, hay que mecanizar la producción. Bueno, habrá que mecanizar la producción, habrá que tener más apoyo institucional, habrá que conseguir precios justos para los agricultores, habrá que conseguir tantas cosas, ¿no?
Claro, lo evidente aquí es que estamos hablando, a mí me gusta mucho decir que cuando se habla de pimentón de la Vera se habla un poquito casi de un cachito de nuestra bandera, porque el pimentón de la Vera es muy de Extremadura, es nuestro, y aquí debería haber una acción transversal, ¿no? Donde se actuase de verdad para acabar con esto. Aquí lleva el campo extremeño, Alberto, y además lo hemos contado, creo, en este espacio alguna vez, un año reclamando que se favorezca la contratación de mano de obra extranjera, países de origen, un año mínimo, pidiéndolo. Y aparte de eso está la mecanización. Es verdad que ellos en la DOP están trabajando en un proyecto, que lo vamos a escuchar, nos lo contaba el presidente del Consejo Regulador, Juan Hernández, en una máquina recolectora que podría, digamos, aliviar la situación. Escucha.
Estamos promoviendo un proyecto para el desarrollo de una máquina recolectora de pimiento. Nosotros este año vamos a empezar unos ensayos que se van a llevar a cabo en la explotación de agricultores.
Es lo que dices. Ya. No lo soluciona por completo, pero es verdad que aquí, concretamente en el sector del pimentón, apuestan por esa mecanización.
Es importante el campo, ¿eh? Es importante apoyar al campo, a los agricultores, que no salen, cuando salen a la calle dejan de prestar la atención a sus cultivos, entonces lo hacen por algo. Adrián, amigo mío, te agradezco enormemente tu tiempo, muchas gracias.
Alberto, un abrazo, chao, chao.
¿Me permitís que, ya que Jorge Bustos está en Roma entregándonos información de primera mano, de además de todo lo que pasa en el mundo, de lo que concretamente le pasa al Papa Francisco, que, según el comunicado de esta mañana, escueto, presenta una leve mejoría? Pero antes de que me hable del Papa y de qué me va a contar desde Roma, Jorge, te tengo que contar yo, pues sé que tú estarás comiendo muy bien por ahí, no sé si te está dando tiempo, buenas tardes.
Sí, me está dando tiempo, Alberto, hombre, venir a Roma y
pero es que sabes que estamos en Alfafar, en Valencia, nos vamos a ir ahora, voy a invitar al equipo a comer seguramente el mejor arroz de Valencia, que bueno. Está en la BOE, un dedito, ¿sabes estos arroces ahora que se hacen de un dedico? De tal, sí. Sí, pues a la BOE nos vamos a pimplar.
¿Qué? ¿Eh? Qué rico.
Ahora que
envidia.
En plátano.
Reconocerlo. Bueno, él se puede tomar allí un risotto, eso sí.
Bueno,
un milanés, risotto, aunque esté en Roma.
O lo que sea, pero lo que entiendo que hará primero es estar pendiente. Esto lo odia el jefe. Lo que entiendo es que nos acercará a la información de primera mano de lo que esté ocurriendo allí en Roma, ¿verdad, Jorge?
Sí, la verdad es que el escueto parte de esta mañana del Vaticano confirma la leve mejoría de la noche, el Papa descansado, parece que ayer por la tarde incluso pudo volver a algunas de sus ocupaciones, nombramientos, lectura, ya hizo la llamada que hace todos los días al párroco de Gaza, en fin, parece que se va confirmando una leve mejoría sin que tampoco podamos lanzar las campanas al vuelo, porque el pronóstico sigue siendo reservado, porque el cuadro clínico sigue siendo complejo, porque se cumple su duodécimo día de ingreso hospitalario y porque es un hombre mayor, con problemas de insuficiencia respiratoria. Vamos a ver si se confirma, pero desde luego la preocupación que se respiraba en Roma hace dos días, digamos que se ha atenuado mucho, mucho. Y estoy en un lugar, pues mira, estoy en Roma, pero estoy en España. Y te explico la paradoja. Estoy en España, ¿por qué? Porque estoy en la iglesia de Montserrat de los españoles, que es la iglesia nacional de España en Roma. Tú sabes que los países, sobre todo las potencias católicas, ¿no? Secularmente han tenido en la capital de la cristiandad una iglesia nacional, la tienen los franceses, y yo estoy en la iglesia nacional de España en Roma, que es una obra maestra del barroco. Estoy en una cripta que ahora funciona como sala de conferencias, rodeado de obras de arte. Es un privilegio poder hacer aquí el programa de Mediodía Cope de hoy, y es también un centro de peregrinación desde hace 5 siglos. Los peregrinos españoles que iban a Roma venían aquí. Aquí vino un hombre que no tenía dónde quedarse muerto hace muchos siglos, que se llamaba Ignacio de Loyola, no sé si te suena. Bueno, pues aquí predicó, en donde estoy yo ahora mismo. Aquí hay una riquísima historia de peregrinos. Aquí fue enterrado Alfonso XIII cuando se proclamó la Segunda República y tuvo que morir en el exilio. Aquí se casó Sara Montiel. Aquí está enterrado el Papa Borgia. Es decir, toda la historia de España, de las coronas de Castilla y Aragón y después del matrimonio de los reyes católicos de España como tal, está aprisionada en estos muros que ahora mismo, después de la polémica quita o anuncio que ha anunciado María Jesús Montero, bueno, Oriol Junqueras más bien, pues nos vuelve a confrontar con aquellos que quieren, bueno, pues deshacer la historia y desgajar Cataluña de España, cosa que es imposible y cosa que esperemos que no se consiga, pero de momento los barones del Partido Popular mantienen prietas las filas en rechazar ese caramelo envenenado de la condonación milmillonaria, que no es una condonación, pasaría a mutualizarse ese coste en las espaldas y en los bolsillos de todos los españoles, en vez de sobre aquellos que han malgastado mal su dinero. Y Colea también, por supuesto, acabamos de conocer que el Supremo ha dicho lo que es una evidencia, es decir, una evidencia que el fiscal general ha destruido pruebas, pero que lo diga el Supremo tiene un valor procesal evidente. Y Colea, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Donald Trump y con el alineamiento con Putin en contra de las demandas de Zelensky. Hablaremos de todo eso, pero siempre, siempre con un ojo puesto en los peregrinos españoles que vienen a Roma a rezar por el estado de salud del Papa y por la propia salud del Papa, que ya te digo que en los últimos momentos, en los últimos partes, sistemáticamente confirman una mejoría.
Pues esperemos que así siga. Jorge, amigo, te escucho con atención. Gracias.
Abrazo, Alberto.
Y desde Carrefour Alfafar se despide Herrera en Cope con Goyo Agredano y Naranjo aquí en los micrófonos. Mira, aquí prestitos están ahí.
Hemos subido fotos micrófono. Por si nos quieren ver aquí guapos.
Aquí en tu Instagram, ¿no?
Claro, en mi Instagram, Goyo González. Goyo González. ¿Quieren verlo?
Sí, sí.
En el de Naranjo.
¿Qué cruz? Estabas despidiendo el programa y él me lo estaba traduciendo al italiano. Que sí. Al lado. Es que esto es una cruz, ¿verdad?
Se escucha Roma y ya...
Me vengo arriba.
Que sepan ustedes que tienen el Carrefour de Alfafar abierto. Le hemos quitado el precinto esta mañana a las 9 de la mañana. Un Carrefour inmenso, un hipermercado en el que encontrarán de todo. Y sobre todo a gente contenta y sonrisas, que es lo que más se ve por aquí. Gracias a los amigos de Carrefour, gracias a todos ustedes los que se han pasado por el stand de COPE esta mañana a decirnos hola, hola. Y nada, nosotros nos vamos a comer un arreglito y mañana a las 10 puntuales. ¿Parece?
Muy bien, perfecto.
Fenomenal.
Venga, señores, pues hasta mañana.